¿Qué tal? Muy buenos días. Pues abrimos este espacio de lengua, les dejamos entrar como siempre, siéntense, abran los cuadernos, saquen los bolis y ya saben que estamos en esta pequeña clasecita de lengua en la que queremos que ustedes, bueno, en ocasiones recuerden asuntos, aspectos muy relevantes de la lengua castellana, que a lo mejor los tenían un poco apartados u olvidados, y también que descubran cosas nuevas, reflexionen sobre por qué hablamos como hablamos, por qué escribimos como escribimos, y en definitiva, pues que pasen un rato agradable aprendiendo junto a nosotros. Y para ello, como siempre, tenemos a nuestro profesor de lengua, Alfredo Tarrazaga, al que ya voy a saludar. Alfredo, muy buenos días.
Bueno, buenos días.
Bueno, si ustedes lo recuerdan, Alfredo y yo estábamos la semana pasada, justo hace una semana, hablando de las formas de comunicación. Les decíamos que íbamos a abrir un pequeño paréntesis en esta sección del espacio de lengua para dedicarnos, si acaso un poco más teóricamente, no les dé miedo esto de la teoría, a definir las formas de comunicación. Y la semana pasada, si ustedes lo recuerdan, estábamos hablando de la comunicación oral, de los diferentes tipos de comunicación oral, de esas comunicaciones individuales, comunicaciones colectivas, en nuestros digitales lo pueden consultar, y Alfredo, nos quedó pendiente la comunicación escrita, que es ese otro tipo que lógicamente está muy relacionado con la comunicación oral, pero que no tiene que ver punto por punto con esa comunicación hablada, porque tiene bueno, pautas diferentes y también tipos diferentes, que ahora vamos a ver, ¿no?
Claro, claro. Ya apuntamos la semana pasada, si recuerdas, que la comunicación escrita es una codificación, una transcodificación de la lengua hablada. Es decir, las letras, que son los grafemas, son la representación gráfica de los fonemas, es decir, de los sonidos, pero no son los sonidos.
Efectivamente.
¿De acuerdo? No son los fonemas, es la representación gráfica de los fonemas. Es decir, una codificación posterior. Por lo tanto, desde la historia de la comunicación humana, que lo más natural es el lenguaje oral, el hablar de comunicación escrita implica que se ha utilizado esa codificación escrita y que implica una etapa de la humanidad más desarrollada, ¿no?
Bueno,
puesto que al principio, evidentemente, no había comunicación escrita.
Pero sí que había comunicación oral.
Exacto.
Tampoco nos vamos a remontar milenios atrás, pero la comunicación oral nace antes que la comunicación escrita, que ya exige de un cierto raciocinio mayor, ¿no?
Exactamente. ¿Y cuál sería la finalidad, sobre todo, de la comunicación escrita? Pues la perduración en el tiempo. Si no se trata de que tú y yo hablemos ahora de una cosa muy interesante, que nos informemos, que nos documentemos y uno enseña a otro algo, no, es que ese algo tiene que quedar constancia en el tiempo para que luego pueda ser consultado por generaciones siguientes, ¿no? Por ejemplo, un acontecimiento histórico, etcétera, etcétera, un documento judicial, etcétera, etcétera.
De ahí su importancia, claro.
Exacto. Y evidentemente, pues también tienen diversas formas de comunicación escrita.
Vamos a meternos de lleno en esas diferencias que les sirvan a ustedes. Ya se lo decíamos la semana pasada, ¿no? Aunque a veces puede parecer un poco de perogrullo, pero hasta que alguien no describe algo y no codifica algo, precisamente estábamos hablando de la comunicación escrita, no se entiende en toda su amplitud. Entonces,
eso del perogrullo está muy bien cuando ya se sabe, porque
claro,
también sería perogrullo el teorema de Pitágoras, pero si no lo descubre él,
efectivamente.
No es de perogrullo.
Entonces queremos que ustedes también reflexionen sobre estos tipos, estas codificaciones de las diferentes formas de comunicación, para que luego, quizás no tenga una aplicación muy práctica directa en su vida, pero nunca está de más conocer cuáles son las diferentes clasificaciones y por qué se hacen esas clasificaciones, para que luego nos podamos enfrentar al manejo apropiado de este tipo de comunicaciones.
Sí, pues mira, lo más cotidiano, lo más casi diario, literalmente diario, como se llama así, serían las comunicaciones informativas de los periódicos, las revistas, los bandos municipales famosos de determinados alcaldes, ¿te acuerdas? Como Tierno Galván.
Es verdad.
Las circulares comerciales o de en los trabajos, o de información a los empleados, etcétera, etcétera. Eso serían las comunicaciones informativas, que comunican noticias, hechos, leyes, etcétera, etcétera. Pero no es el caso de las comunicaciones literarias, no es el caso del ensayo, no es el caso de la narrativa, no es el caso de la descripción.
tienen otra finalidad, ¿no? Los textos informativos, pues la finalidad es transmitir una serie de hechos, de circunstancias, y bueno, pues los textos literarios, esa comunicación escrita literaria, hombre, también puede transmitir, lógicamente, hechos, pero su finalidad principal no es esa, ¿no?
Ahora, comunicaciones literarias, pues entonces sí, las famosas novelas, que serían narrativas, es decir, contar hechos reales o imaginarios, que es la base de la de los cuentos, de las novelas, incluso de los poemas épicos, porque la narración no implica necesariamente la prosa, sino también el poema, ¿no? el verso. Ahí está la épica clásica, la Ilíada, la Odisea, la medieval, el Cantar de Mio Cid, la Sansón de Roland, los Nibelungos, etcétera. Un poema épico en verso es narrativo.
Vean, o sea, ustedes que es un poco lo que hablábamos la semana pasada con la comunicación oral, que la cuestión no es el tema o el asunto sobre el que se habla, por no confundirnos, que no tiene por qué ser un asunto determinado. Si hablamos de comunicación literaria, pues no tiene por qué ser una novela, que es un poco lo más habitual, ¿no?
Sí, pues, claro, claro.
Estamos hablando de formas, de estructuras.
Por eso he citado los grandes poemas de la literatura universal, y esos son narrativos.
Desde luego, totalmente.
¿De acuerdo? No son líricos, son épicos. Es decir, no hablan de sentimientos y emociones íntimas del poeta o del autor, sino de hechos irreales o imaginarios, pero de hechos objetivos, exteriores al que lo cuenta, ¿no?
Efectivamente.
Luego está la... En la comunicación literaria, la descripción, que es, se la ha comparado siempre y muy bien con la pintura. O sea, es hacer una pintura con palabras. Consiste en representar objetos, sentimientos, personas, situaciones por medio de la palabra. Y luego estaría dentro de las comunicaciones literarias está el diálogo, que tiene por objeto reproducir la conversación entre dos o más personajes. ¿Características del diálogo cuál sería? Pues evidentemente en las formas teatrales.
Efectivamente.
Es exclusivamente el diálogo.
Que también es un
pequeño dato de las acotaciones que pone el autor.
Pero que es una comunicación escrita también, aunque su objetivo sea ser comunicación oral. Es curioso, ¿no? Lo del teatro, cómo se entremezclan aquí las dos comunicaciones. Su objetivo es ser comunicación oral, pero lógicamente es comunicación escrita porque está puesto en un papel, vaya.
Exactamente, exactamente.
Pues Alfredo, yo creo que hemos hecho un repaso, es verdad que un poco a vuela pluma a veces, pero un repaso fiel y en la medida de lo posible intentando aportarles los matices y los detalles necesarios de este tipo de comunicación escrita, de las diferentes posibilidades que tiene la comunicación escrita. Ya les decíamos que a lo largo de estas dos últimas semanas lo que queríamos era reflexionar un poco sobre esto, porque también nos parece interesante, ¿no? Darles estas pautas más o menos teóricas, estas descripciones, estas clasificaciones, que oye, existen para algo y para algo están hechas, desde luego.
Claro,
para...
Y ayuda a dilucidar los diferentes tipos de comunicaciones, que es interesante realmente.
Y sobre todo para que ustedes identifiquen, porque hay veces que estamos ante un tipo de comunicación o se nos intenta vender que es un tipo de comunicación, pero en realidad es otro tipo. Quiero decir, pues habrá textos, se me viene a la cabeza, habrá textos que quieran ser informativos o que se presenten como informativos y realmente estemos ante un texto literario y no nos demos mucha cuenta. En fin, este tipo de cuestiones teóricas también nos sirve,
sí, bueno,
para...
Como toda taxonomía, toda clasificación,
claro,
de hechos, pues ayuda a
no dejarnos engañar, por lo menos.
Informarse y a no dejarse de engañar en muchos casos, exactamente.
Desde luego, así que ahí está esa utilidad y lo que pretendíamos también en estos espacios de lengua, ¿no? Pues Alfredo, la semana que viene volveremos más. Ya saben que Alfredo Tarazaga es nuestro profesor de lengua particular aquí en la SER y, como siempre, con él, la semana que viene volveremos a tener más reflexiones interesantes sobre la lengua castellana. Alfredo, muchas gracias.
A ti, David.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.